manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amados que están con nosotros en la audiencia, en esta programación. Qué bueno que están con nosotros. Damos gracias a Dios que nos concede la oportunidad de estar con ustedes y compartir la poderosa palabra de Dios. Muchas veces les hemos dicho a ustedes la importancia que tiene la palabra de Dios. Cuánta utilidad tiene para nosotros. La Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por algo lo dijo el Señor. El Señor sabe que el ser humano tiende a depender de lo que está frente a sus ojos. El ser humano, lógicamente, necesita de ciertas cosas para vivir. Una de ellas, la cual es imprescindible, es el alimento. Podemos vivir sin alimento solo un tiempo limitado. Necesitamos el alimento. Y cuando a nuestro cuerpo le falta el alimento, naturalmente viene la lucha por sobrevivir. Nos sentimos amenazados. Sucede no solamente a nosotros los seres humanos, sino a todos los seres vivos. Cuando nos falta lo imprescindible como el agua, el oxígeno, el alimento, pues desesperamos. Y un ser humano está dispuesto a cualquier cosa cuando carece de lo imprescindible para vivir, en este caso, el alimento. Y como Dios sabía que el ser humano necesitaba imprescindiblemente el alimento, nos comparó su palabra con el pan, con el alimento. Pero dijo el Señor a través de Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como en la vida natural necesitamos el alimento para sobrevivir, para nutrirnos y seguir viviendo, de la misma manera necesitamos la palabra de Dios. Por eso dice no solo de pan. Dios no niega que necesitamos el pan, pero está diciendo, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la palabra de Dios fue creado el universo. Todo lo que existe y lo que va a existir en la eternidad se hará a través de la palabra. El Señor no tiene que descender y usar sus manos. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dios gobierna a través de los decretos de su soberanía. Él da un mandamiento. La Biblia dice que dio un mandamiento para salvarnos y fuimos salvos. Él da mandamiento para todo. Él trajo toda la existencia ordenando. Y no solamente le obedecen los seres vivos, inteligentes, sino también los seres no inteligentes. Igualmente la materia inerte. Dios le habla a la nada y la nada le obedece. Le habla a la materia y la materia le obedece. Él, cuando no existía nada, dijo y todo vino a la existencia. Y después que tenía la materia prima, en este caso la materia, ordenó a la materia y la materia le obedeció. Podemos ver lo que podemos llamar las palabras creadoras en el libro del Génesis. Él dijo, sea la luz, y apareció la luz. Él dijo, por ejemplo, sepárense las aguas, y se separaron las aguas. Y vino entonces y apareció la parte seca, la tierra. Y así es el mundo. Una porción, aguas. Otra porción, tierra. Igualmente cuando hizo la expansión, habló Dios. Y ustedes ven palabras en el Génesis. Por ejemplo, sepárese. Júntense las aguas. Produzca la tierra, seres vivientes. Produzca el mar, seres acuáticos. Y por la palabra de Dios, las cosas vinieron a la existencia. Dios dijo, sean las grandes lumbreras, sean las estrellas. Y el universo se llenó de estrellas, de astros, por la palabra de Dios. Esa misma palabra Dios la usó y la sigue usando para sostener. Los científicos dicen, por ejemplo, que dentro de tantos millones de años, el sol perderá su energía o se apagará, y que eso va a ser imposible la vida en la Tierra, porque va a carecer de los gases que lo componen. Pero yo te quiero decir que el sol dejará de cumplir su función, no cuando se le acaben los gases existentes en él, sino cuando Dios se les retire la palabra. Dios dijo, sea el sol, sea la lumbrera mayor. Y fue así. Si Dios dice que no sea, inmediatamente deja de ser. No es cuando se le acaben los gases, porque la Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas. Porque hay vida en la tierra todavía, a pesar de los excesos del hombre y de las tantas cosas que el hombre hace que pudo ya haber destruido la tierra. Hay armamentos, hay cuantas cosas que ponen en riesgo la existencia del hombre. Las aguas están contaminadas, los aires también. Constantemente hay materias tóxicas que son vaciadas en los mares y que también son soltadas en los aires. Y bien puede el hombre autodestruirse, él, pero la tierra se destruye cuando Dios quiera. A pesar de la mala administración que el hombre está haciendo del ambiente, Jehová tiene control sobre todas las cosas. Él usa la palabra. En el Salmo 104, la Biblia dice que toda criatura depende de él, y él las alimenta. Él le da vida. Él sostiene la creación. Es interesante ver cómo los seres vivientes, según la palabra, dependen de Dios, porque Dios los sustenta. Dice, por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti. Noten ustedes, todos ellos, o sea, todas las criaturas en el mar, en la tierra seca, los animales que se arrastran, obviamente las aves del cielo, toda creación, toda criatura espera en Dios. Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Quién da la comida a los seres vivientes? Dios. Les das, recogen. ¿Por qué recogen? Porque Dios les da. Abres tu mano, se sacian de bien. Si Dios no abre la mano, no se sacian. Si Dios no les da, no recogen. Ellos esperan en Dios. Entonces, dice, escondes tu rostro y se turban. Si Dios esconde el rostro de la creación, todos los seres se van a turbar. Les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, y dejan de ser. Y vuelven al polvo, o sea, perecen. Envías tu espíritu y son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Qué preciosa manera de describir la forma que Dios sustenta todas las cosas. Me gusta esto. Todos esperan en ti. Tú le das comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano. Se sacian de bien. Escondes tus rostros, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu. Son creados. Renuevas la faz de la tierra. Dios, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Igualmente, en el mundo espiritual, podemos decir también que hay una dependencia total y absoluta de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido por el Espíritu Santo, hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, nosotros podemos percatarnos mejor de cuánto dependemos de la palabra de Dios. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra da aliento, la palabra da fortaleza, la palabra da estímulo, la palabra da esperanza, la palabra da fe, la palabra da consejo, la palabra instruye. El salmista decía, yo he aprendido con tu palabra. Ahora conozco más, inclusive, que mis maestros, que mis enseñadores, por tu palabra. Es innumerable las formas, las maneras en que la palabra nos bendice. No se pueden contar de ninguna manera. La palabra es todo, todo. A veces estamos, por ejemplo, pasando por una amputación porque perdimos a un ser querido, y un pedazo de nuestra vida nos fue quitado. Por ejemplo, murió tu esposa, tu esposo, tu hijo, cualquier familiar. Aquellos que han perdido seres queridos saben el profundo dolor, la angustiosa amputación emocional que se vive. Pero cuando llega alguien con una palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo. Pablo dice, aquellos que pierden seres queridos, dice, no se llenen de desesperación como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Y dice, hablando de la promesa, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra de esperanza, la palabra de promesa de la resurrección, de que un día la muerte vomitará a los muertos. El mar dará sus muertos, dice la palabra. Y como dice el libro de Daniel, los muertos como la hortaliza se levantarán. Oirán la voz de Dios, la trompeta de Jesús, y los muertos resucitarán. Cuando esa palabra llega a una persona en la funeraria, que está destrozada internamente, que rehúsa el consuelo y la angustia lo destruye internamente, y está en ese momento de desesperanza, y llega esa palabra de Dios, esa palabra que no simplemente es un consuelo superficial, vano, sino un consuelo basado en algo real, algo verdadero, algo que Dios prometió. Dios prometió resucitar los muertos. Dios prometió estar con nosotros en los momentos de pérdida. Dios prometió ser nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra fuerza en el día malo. Cuando llega alguien con esa palabra de Dios, con esa palabra de aliento, esa palabra oportuna, recobramos la vida. Algo sucede en nosotros. Es como si nos inyectaran vida. A veces el dolor queda neutralizado y podemos controlarnos, hasta reír, mantener la serenidad, la paz, la tranquilidad, porque llegó la palabra de Dios como instrumento de consuelo a nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces podemos estar en una situación difícil, en un aprieto, en una emergencia, y llega alguien con la palabra de Dios y nos ministra una promesa de que Dios va a estar con nosotros. Y viene Dios y nos imparte fe en esa palabra. Y de momento, aunque la situación sigue igual, no ha cambiado la situación, todavía está ahí el instrumento, o la causa de nuestro miedo, nuestro temor, la causa de que nos amenaza, sigue igual, sigue presente en nuestra vida, pero nosotros hemos cambiado por dentro, nuestra actitud ha cambiado. ¿Por qué? Porque llegó la palabra a decir, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy tu Dios. Elegí una de tantas promesas de Dios. Y cuando la fe se apodera de nuestros corazones, porque la fe no se fabrica en el alma, no es un recurso de los pensamientos, no es una defensa psicológica. La fe es la sustancia de lo que esperamos. Es la certeza, esa seguridad interna que se apodera de nosotros en los días malos y que nos da esa fuerza para vencer el obstáculo, para vencer el miedo, para vencer nuestra inseguridad. Esa fuerza que nos da el impulso para hacer frente a los leones, a los toros bravos, que nos hace pararnos frente a la tormenta y decirle que se calme. Reprender los vientos huracanados
y tomar dominio de toda situación, por difícil que sea. Es el poder de la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Naturalmente, eso no es un recurso de la mente. No es un positivismo. Porque el positivismo es una actitud mental. Es un recurso psicológico del hombre para vencer el miedo, vencer lo que sea. Yo no estoy hablando de un recurso natural. Estoy hablando de la palabra de Dios, la que Dios escribió a través de los profetas. La palabra que está registrada en la Biblia y que millones y millones de creyentes a través de la historia han experimentado, la han hecho suya por la instrucción del Espíritu, por la fe que una vez fue dada a los santos y que han podido, como dijo el apóstol, a través de ella, a través de la fe, a través de la fe en esa palabra, los antiguos hicieron proezas. Taparon la boca de los leones, apagaron fuego. ¿Qué no hicieron a través de la fe en esa palabra? Dice el apóstol que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por la fe le creyó a Dios, por la fe sacrificó. Creyó que en ese cordero, en ese sacrificio, creyó que Dios iba a aceptar su sacrificio. Creyó que ese cordero representaba al cordero de Dios que iba a venir. Creyó sin ver, creyó por la palabra, porque Dios prometió un salvador y él escuchó la promesa hecha a los padres y creyó a la palabra. Por la fe también en la palabra, Noé preparó el arca. 120 años duró este anciano preparando un transatlántico, un barco grande para salvar las especies y mantener la vida en el planeta. Le creyó a Dios. La gente se burlaba de él. Él taló los árboles. Él adquirió la madera en los bosques. Cada martillazo que él daba en el arca era un amén. Amén. Cada vez que martillaba, decía amén. Cada vez que talaba un árbol y preparaba la madera, estaba diciendo: yo le creo a la palabra de Dios. Amén. Así dijo Dios: yo lo creo. Destruir el mundo con un diluvio, lo creo, lo predicó, pero no solamente lo predicó, sino que accionó, le creyó a la palabra de Dios y dice que se convirtió en pregonero de justicia, condenó al mundo por la palabra que le creyó a Dios. Y cada acción, cada día cuando se levantaba a trabajar con el serrucho, con el martillo, con el hacha, talando los árboles y preparando la madera, cada vez que trabajó, no importa en qué área de su trabajo, él estaba diciendo: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Y fue recompensado. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor comunicó al patriarca su plan, su propósito. He ahí una utilidad más de la palabra de Dios. A través de ella Dios hace lo que quiera. Dios instruye a los hombres: voy a hacer esto. Dios advierte del peligro. Dios llama arrepentimiento. Dios llama a través de la palabra a cambiar de actitud, a cambiar nuestros caminos torcidos. No se pueden contar las utilidades de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios, cómo Dios la emplea. Es multiforme la palabra de Dios. Y el profeta, el patriarca, le creyó a Dios, condenó al mundo y se pudo salvar él y su familia y aquellas especies, aquellos animales que entraron con él en el arca. Por la fe en la palabra de Dios, creyó a la palabra, fue preservación. para él y para aquellas especies animales. Creyó a la palabra de Dios. Por la fe, dice la Biblia, Abraham le creyó a Dios. He aquí otro ejemplo de la utilidad, de la variedad de utilidad que tiene la palabra de Dios. La variedad. Dios le dice a un hombre llamado Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este hombre le cree a la palabra de Dios, le cree y abandona su gente, su pueblo, su ambiente, lo que implicaba todo para él. No es fácil emigrar, no es fácil desprenderse de su ambiente, de su hábitat, no es fácil. Pero este hombre le creyó a la palabra de Dios, dejó a los suyos, sus seres queridos, lo que significaba seguridad para él, felicidad, ambiente. Pero cuando Dios le dijo sal, él no titubeó, él le creyó a Dios. Salió, y salió sin un mapa, porque Dios nunca da un mapa. Dios dice sal nada más y espera que nosotros obedezcamos. Sal. Creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y salió. Salió sin saber a dónde iba. Salió a ser peregrino a la tierra que Dios le prometió. Por la palabra, por la fe en esa palabra, creyó a Dios. Le creyó a Dios. Qué hermoso es creer a la palabra de Dios. ¿Qué significó para Abraham creer en la palabra de Dios? Bueno, ya dije que Abel recibió la recompensa de que su sacrificio fue grato delante de Dios. El producir agrado al corazón de Dios, esa es la recompensa más grande que tiene un hombre, agradar a Dios. Por eso, la recompensa más grande de Jesús fue ver al Padre contento, al Padre feliz. Agradar a Dios es todo. Porque en último análisis, el logro más grande de un hombre es agradar a Dios. Por eso el logro más grande de un hombre fue el de Jesús, que complació a Dios. Agradó al corazón del Padre. No hay nada en la tierra que pueda hacer un hombre que agradar a Dios. Y Dios se agradó con la ofrenda de Abel. La fe en la palabra trajo agrado a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Cuál fue el resultado, la recompensa de Noé creer a Dios? Pues Noé, en un sentido, fue un redentor, porque él salvó al mundo. Porque el diluvio hubiese destruido a todo ser viviente. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios. Hubo un hombre que le creyó a Dios. Noé se puede decir que fue un redentor natural. Porque preservó la naturaleza y preservó a los hombres de vivir sobre la tierra. En el caso de Jesús, es un redentor espiritual. Nos salvó de la ira venidera, nos salvó de la muerte, del infierno, naturalmente, y preservó lo físico como consecuencia. Porque la naturaleza y los seres vivientes van a ser preservados cuando venga lo perfecto por la obra redentora de Jesucristo. Pero Noé fue un redentor a través de la fe. Es como José. José le creyó a Dios por una revelación de Dios. Aconsejó a Faraón, y aunque fue allí como un esclavo, traicionado por sus hermanos, porque le creyó a Dios, él preservó no solamente a Egipto y salvó a la nación de Israel de morir de hambre, sino que preservó pueblos a través de la fe, porque la fe siempre trae un resultado. La fe en la palabra de Dios siempre trae un resultado. No solamente hay una recompensa como resultado de la fe, sino una obra de Dios se hace cuando le creemos a Dios a través de la fe. Oh, gloria a Dios. Y Noé preservó al mundo. Si hoy vivimos, fue por él. Le creyó a Dios. Y cuando salió del arca, en vez de salir a complacer su apetito o cualquier capricho humano, cualquier ser humano que hubiera durado 150 días encerrado en un arca y hubiera salido de allí, y al ver un panorama tan sombrío, al ver simplemente cadáveres, huesos, esqueletos, árboles cortados, escombros, es terrible lo que vio Noé cuando salió del arca. Y vio desde arriba, porque el arca estaba en la parte más alta, y desde arriba miró aquel panorama tan, tan triste, tan patético, tan, tan sombrío. ¿Qué hizo él? Lo primero que hizo, dice la Biblia, fue que hizo un sacrificio a Jehová. Tomó animales. Él creía en la expiación. Ya había pasado la destrucción, el castigo, el juicio. Cualquiera hubiera dicho, ¿para qué sacrificio ya? Si ya Dios destruyó y ya se logró la preservación, quedamos 8 personas en la tierra y muchos animales. Pero él creía en la expiación, y por la fe en la expiación, en lo que iba a venir a través de la expiación, él dice que tomó un holocausto, tomó animales y los sacrificó a Dios. Y la Biblia dice que subió al cielo. Dios olfateó el olor de aquella carne quemada, de aquel sacrificio. Dios vio la sangre de aquellos animales. Y se agradó Dios, dice la Biblia, de la ofrenda que le dio Noé. Otro acto de fe. Creyó a Dios. Quiso agradarlo. Le dio un sacrificio. Y dice la Biblia que vio Dios con agrado a la ofrenda de Noé. Y Jehová hizo aparecer el arco iris en el firmamento. Hizo un pacto aquel día Dios con el anciano. Y dijo Dios, nunca más voy a destruir al mundo de esta manera, nunca más. Porque Dios se agradó de la fe de un hombre. Dios vio un hombre que le creyó. Algo pasa en el corazón de Dios cuando le creemos. Cuando creemos a su palabra, no es simplemente que pasan cosas en nuestras vidas, que somos beneficiados, recompensados. La fe y la obediencia le facilitan a Dios hacer lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Pero podemos ver la eficacia de la palabra de Dios cuando obedecemos a Dios. ¿Por qué? Por la razón que ya dije. Dios crea a través de la palabra. Dios sustenta a través de la palabra. Dios realiza su deseo, lo que se propuso a través de la palabra. Pero no solamente la palabra Dios la tira al aire, sino que la palabra Dios se la comunica a veces a sus seres. Él dice a los ángeles, haz esto, y los ángeles van. Y cuando los ángeles ejecutan la palabra, se realiza lo que Dios quiere a través de la obediencia de los ángeles. Igualmente, cuando Dios ordena a nosotros, como ordenó a Noé, hasta un arca, lo hizo. Y porque el castigo venía. Ya Dios se lo había propuesto. Iba a venir el juicio. Pero un hombre le creyó a Dios. Y por eso Dios pudo preservar a la especie humana sobre el planeta. Dios pudo bendecir a todas las naciones. Porque un hombre llamado Abraham, cuando Jehová le dijo, sal de la tierra donde estás, no titubeó. Cuando yo la promesa, te bendeciré y tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este hombre no titubeó. Este hombre le creyó a Dios. y salió. Salió. Y Dios pudo hacer un pacto con él. Y le dijo, en tu simiente, o sea, Jesús. Porque un hijo de él iba a nacer, que iba a redimir al mundo. En este caso, Jesús. Y estamos aquí salvos, con una esperanza y una revelación gloriosa del Dios verdadero a través del Evangelio por Jesucristo. Porque Abraham le creyó a Dios. Después nació una nación llamada Israel. Nacieron los profetas. Y todas esas bellezas y proezas de Dios fueron registradas ahí. Pero todo vino porque un hombre llamado Abraham le creyó a Dios. Dios pudo ejecutar su plan. Pudo ejercer su autoridad. Pudo realizar su propósito. Porque un hombre le creyó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya mencioné el caso también de José. Puedo mencionar el caso también de Moisés. Moisés se le creyó a Dios. Por eso rehusó. Rehusó. Renunció al trono del imperio de aquellos días. El imperio más grande. El imperio de los egipcios. A veces, como Moisés, tenemos que decidir en la vida. Decido por las oportunidades que la vida misma me ofrece, o decido por el propósito de Dios. La tentación la tenemos siempre, porque a veces heredamos ventajas. A veces nuestros padres son ricos, o nos dieron como herencia una profesión, o bienes, u oportunidades. Y podemos decir, esta es mi herencia, esta es mi oportunidad. Moisés tuvo la gracia de que fue criado por la hija de Faraón. Por consiguiente, él era heredero, porque no había un primogénito. Y él fue adoptado y iba a ser el heredero. Él podía decidir y decir, ¿por qué tengo yo que salir a aventurar con un pueblo esclavo? Que no sabemos si va a salir de aquí. Y que para salir de aquí, Dios va a tener que hacer muchos milagros. En cambio, yo tengo un trono que ya existe, que ya es mío, que lo voy a heredar, que está seguro. Tengo todas las ventajas. Todos los pueblos de la tierra, especialmente los que estaban cerca, estaban subyugados al poder de los egipcios. Todo se veía bien. Egipto, debido al don del Nilo, era el país más fértil del mundo, posiblemente. Así que Moisés podía decir, yo estoy bien, yo estoy seguro. Pero sus padres, especialmente su madre, desde niño, le dijo, Moisés, nuestro Dios nos trajo a Egipto por un tiempo. Nuestro Dios le dijo a nuestro padre Abraham, ten por cierto que tu descendencia durará 430 años en Egipto. Y cuando se cumple el tiempo, yo voy a sacar a Israel de allí. Moisés, él vendrá por nosotros. Moisés, Dios te eligió a ti para que tú seas el libertador. Dios me lo ha revelado, Moisés. Y Moisés lo creyó. Creció creyéndolo. Cuando llegó el momento que tuvo que decidir entre un trono, un imperio de gloria, si no hubiese tenido fe, jamás se va a poner de parte de los esclavos. De ninguna manera. Es absurdo que un hombre renuncie a un trono para lanzarse a una aventura con un pueblo indefenso, débil, que estaba sujeto al dominio del imperio. Pero dice la Biblia que por la fe renunció al trono y se puso de parte del pueblo de Dios. Se puso de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra de Dios. La palabra de que Dios los iba a sacar de Egipto. Creyó a la palabra de Dios. Decidió por la palabra de Dios. Por eso no fracasó. No fracasó. Llegado el tiempo, Dios se le aparece a Moisés en el desierto y vio a Dios. ¡Qué experiencia! La experiencia de Moisés. Nadie en la tierra, después de Jesús, vio a Dios como lo vio Moisés. Lo vio cara a cara. Habló con él. Habló con él. Le vio la espalda. Escuchó su voz audiblemente. Se mantuvo como viendo al invisible por la fe. El invisible se hizo visible para él por la fe. Tuvo el privilegio de ver a Dios, de hablar con él, de ver a Dios obrar portentos y milagros. Participó activamente en vivencia del plan de Dios, porque le creyó a Dios. Fue recompensado. Moisés, dice Daniel, que los justos resplandecerán como el sol y como el firmamento que brilla, que resplandece con toda su fuerza. Así brillarán los que enseñan la palabra de Dios y le creen a Dios. Y Moisés brilló. Si ustedes van a Egipto y visitan el famoso Museo del Cairo, ustedes van a ver las momias de los más célebres faraones de la dinastía 18 en Egipto. Ustedes, por ejemplo, van a ver a Ramsés, van a ver a Tutmosis III, a Menjote, a Tutankamón y a otros. Fueron preservados por el arte de los egipcios, que sabían preservar los cuerpos de los muertos a través de un arte. Y ustedes van allí, ustedes pueden ver el cuerpo, la apariencia de esos faraones. Todavía su imagen ha sido preservada. Pero ustedes van y no van a encontrar el cuerpo de Moisés. No está allí. Moisés hubiera sido una momia si se hubiese puesto de parte de los egipcios. Una momia. Hubiese sido un faraón posiblemente famoso. Hubiera disfrutado del esplendor de un imperio por un tiempo. Y hoy fuera una momia. Fuera un personaje, una leyenda de la historia. Pero se puso de parte de Dios a través de la fe. Le creyó a Dios. Fue el libertador de su pueblo, legislador, caudillo, primer escritor de la Biblia, amado por su pueblo. Su testimonio, su vida ha infundido fe a millones de personas. Sus escritos nos han revelado la persona de Dios, el propósito de Dios, el consejo eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés le creyó a Dios, creyó a la palabra. No vivió solo de pan, vivió por la palabra de Dios. Se sostuvo por la palabra, creyó a la palabra, decidió por la palabra. Mostró su fe aún arriesgando su vida porque le creyó a Dios. Pero la Biblia dice que no serán avergonzados ni chasqueados aquellos que en él esperan. Y él esperó en Dios y no fue avergonzado. Fue honrado. ¿Qué hizo Dios? La Biblia revela que Moisés resucitó de entre los muertos. Dios levantó a Moisés, fue enterrado en el monte Nebo, pero Jehová lo levantó y Moisés apareció con Jesús en su glorificación en el monte de la transfiguración. Apareció y vive Moisés, vive, no está muerto. Por la fe Dios le recompensó. Es interesante que él no participó de la entrada a la tierra prometida, pero entró al cielo. Vio la tierra desde lo más alto del monte Nebo, porque Jehová, aunque no lo dejó entrar, porque por aquel error que cometió, pero vio la tierra de lejos. No entró físicamente a la tierra prometida, pero entró al cielo, porque Dios levantó su cuerpo de entre los muertos y vive ahora Moisés. Así lo dice la Biblia. El diablo inclusive reclamó el cuerpo de Moisés, dice la Biblia. Posiblemente porque la hija de Faraón se lo entregó a los dioses de Egipto cuando era niño, quién sabe. Y el diablo dijo: este es mío. Y cuando murió lo reclamó. O posiblemente tenía un plan con el cuerpo de Moisés para que Israel adorara a Moisés, o quién sabe qué plan. Pero Dios dijo: no, el cuerpo de Moisés es mío. Él me creyó, él anduvo conmigo, él se puso de parte mía, él me eligió a mí en su vida, me prefirió a mí antes que la gloria humana. Ahora la vida de él, incluyendo su cuerpo, es mío. Y la Biblia dice que el que se entrega a Dios, el que le pone la vida a Dios en su mano para que Dios se la administre, no solamente gozará de los bienes y de las bendiciones de Dios en esta vida, sino que en el siglo venidero, en lo inmortal, gozará también de las bendiciones eternas de Dios. Dios ama, Dios pelea, Dios defiende a aquellos que le creen. Y Dios peleó por el cuerpo de Moisés. Y para que el diablo no se adueñara del cuerpo de Moisés, Dios levantó de entre los muertos a Moisés. Hoy brilla como una estrella en el firmamento de Dios. La Biblia dice que en el principio, cuando Dios echaba los cimientos de la tierra, todas las estrellas del alba se regocijaban alabando a Dios. O sea, los ángeles, querubines, serafines, todas las criaturas. Hoy Moisés está brillando. Es un lucero que está en el alba. Está en el firmamento de Dios, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, porque le creyó a Dios. Hoy no es una momia. Hoy no es un morador del polvo, es un morador de la eternidad, porque le creyó a Dios. Y lo mismo acontecerá contigo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si tú crees a la palabra de Dios. Dios te levantará del polvo, Dios te levantará de la miseria, Dios te levantará del cieno, Dios te levantará del chiquero, Dios quitará los harapos, Dios quitará la vergüenza, el oprobio. Dios va a convertir tus lamentos en vale, tu tristeza en alegría. Dios va a convertir tu muerte en vida, tu camino de muerte en el camino de vida, tus tinieblas en luz, porque así lo prometió, porque así hace Dios con todo aquel que crea la palabra de Dios. ¿Cuántos santos creyeron al Señor? Vivimos por la palabra de Dios. Ella es todo para nosotros. ¿En qué nos ha convertido la palabra de Dios para nosotros? Si ella nos creó, como leímos al principio en el Salmo 104, de ella dependemos para sobrevivir en el aspecto físico, natural, pero ella trae vida espiritual. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra es vida. La palabra es vida. La palabra provee esperanza, fortaleza, guianza, consejo, poder. La palabra levanta. La palabra, cuando se cree, logra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como en todos los casos que ya he citado. Ella es agua para el sediento. Ella es aliento para el moribundo. Ella es alimento para el hambriento. Ella es camino, como dice la palabra, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra da testimonio de Dios. La palabra nos revela quién es Dios. La palabra nos instruye para esta vida y para el siglo venidero. La palabra revela quién es Dios. La palabra revela los atributos de Dios. Vida es conocer a Dios. Le conocemos, por consiguiente vivimos. Le conocemos, por consiguiente le entendemos. Le entendemos significa el todo de la vida. Entender a Dios y creerle y conocerle es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Así lo dijo Salomón. Así lo dijo Salomón en su libro Eclesiastés, en su tesis de que en la vida todo cansa, todo fatiga. Salomón exploró la vida. Dice que no le negó nada a sus ojos. No negó nada a sus deseos. Inquirió, buscó sabiduría. Era el hombre más sabio de su tiempo. El hombre más rico de sus días. Se fue al placer y no le negó nada al placer. No le negó nada a su vida. Acumuló riquezas, bienes. Sació su alma con los bienes de la tierra. Inquirió, indagó, exploró. En todo aspecto de la vida humana, en todo lo que provee o proveen los medios relativos en la tierra. Y se cansó y se fatigó. Y al final dijo, todo es vanidad, todo es vanidad. Y terminó diciendo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, vivir la palabra, temer a Dios, andar por el sendero de su palabra. Este es el todo del hombre, esta es la vida del hombre. Es lo único que no añade tristeza. Es lo único que no trae lamentos a la vida de un hombre. Amar a Dios, obedecer a Dios. En ese mismo libro, en el capítulo 12, él habla, en ese último capítulo, habla a los jóvenes y le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. La juventud es vanidad, todo se vuelve nada. Si nosotros no sembramos en Dios en la juventud, nuestra vejez será desgraciada, será maldita. Nos secaremos como los árboles. Nos volveremos nada. Seremos como el tamo que arrebata el viento, como las hojas del otoño que se secan y vuelan. Así será nuestra vida. Así será nuestra juventud. Tenemos que aprovechar el tiempo de nuestras fuerzas para servir a Dios. Mi hermano, mi amigo, Dios ha puesto esta palabra en mi boca espontáneamente. Salió del corazón de Dios para ti. No tengo notas aquí. Cada vez que vengo a ustedes, simplemente le presto la boca a mi Dios y le digo, Señor, habla a los que están ahí. ¿Por qué? Porque ustedes son muchos y sus necesidades son variadas. Y solamente Dios conoce tu necesidad. Solamente Dios puede tomar mi palabra y hacer alusión a una situación tuya en este momento para bendecirte, para sacar tus pies de la red, para sacarte de esa situación. Solamente Dios puede usar una palabra, porque Dios te conoce y sabe lo que te apela, y sabe tu necesidad, y sabe tu realidad. Y Dios siembra hoy una palabra, siembra una palabra. Jehová ahora en este momento trae a ti esperanza, trae fe en esa palabra. Yo oro a Dios y digo, Señor, pon fe, siembra fe en esa vida. La fe no se gesta en lo natural, la fe no es un recurso de la mente. La fe es un don de Dios y Él te la da a ti. Él te da fe en la palabra en este día. Abre tu corazón. Dile, Señor, dame fe en este momento. Dame fe en tu palabra. Yo quiero que mi vida sea como las vidas de esos hombres. Yo quiero brillar para ti. Quiero servirte. Quiero conocer esa vida eterna. Quiero conocer esa vida superior. Estoy cansado de mis días. Estoy cansado de administrar mi vida. Estoy hastiado. No le encuentro sabor a la vida. En el hueco de mi insatisfacción se van todos los deseos de mi vida. Necesito ser feliz. Y hoy por tu palabra escucho que tú solamente puedes hacerme feliz. Dile al Señor, Señor, te doy mi corazón. Dile al Señor en este día, Señor, creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que vino a salvarme. Creo que en Él tengo vida eterna. En este día renuncio a administrar mi vida. Y te la pongo en tus manos. Dame fe, sosténme, guíame. Te serviré, te buscaré. Iré a la iglesia, leeré la Biblia. Me uniré con los que te creen. Esperaré al Señor Jesucristo que viene en gloria. Viviré los días que me quedan en tu temor, en tu amor, en tu obediencia, en tu esperanza. Ven a mi vida hoy. Llámanos, comunícate con nosotros. Queremos bendecir tu vida. Llámanos esta misma noche, este mismo día. Llámanos ahora en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.